En la escuela me enseñaron a dividir por dos cifras, las raíces cuadradas y demás herramientas matemáticas que, por desgracia, no he aplicado en mi vida diaria. ¿De verdad es necesario seguir aprendiendo esto en la escuela? ¿No sería mejor aprender unas matemáticas que se pueden aplicar a la vida real? Aprender, por ejemplo, educación financiera, a cómo gestionar nuestro dinero, a cómo invertirlo, en fin, a aprender unas matemáticas en consonancia con la sociedad que vivimos, con la realidad. Hoy, en Impulsa tu Escuela, hablamos de matemáticas, de cómo aprenderlas, de cómo llevarlas a la realidad, y todo ello lo hacemos con un invitado muy especial, Pedro Peinado. Ya lo saben, soy Ricardo Recuero y esto es Impulsa tu Escuela, algo más que un podcast de educación.
Bienvenidos a Impulsa tu Escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación, Impulsa tu Escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
Hoy pasa por Impulsa tu Escuela Pedro Peinado, que nos va a hablar de matemáticas, de enseñanza, de números y sobre todo de cómo innovar a nivel de aprendizaje y de enseñanza en una de las materias más controvertidas y que últimamente está siendo sometida a más cuestiones. Así que vamos a conocer primero a Pedro Peinado y luego vamos a disfrutar de la conversación que hemos tenido con él. ¿Quién es Pedro Peinado? Pedro Peinado es el mayor de cinco hermanos, de familia de docentes, murciano de nacimiento, adora a su familia y a su hijo. Es un amante de la lectura, de la música y de las sagas de cine. Su pasión, hacer el Camino de Santiago, que ya lo ha hecho en varias ocasiones. Licenciado en ADE, comenzó a trabajar en un banco, pero decidió abandonarlo para montar un centro de enseñanza privado que hoy es referencia en su ciudad natal, en el que la innovación está muy presente. Tras eso, creó una empresa llamada Orbitae, basada en cálculos matemáticos sobre las tasaciones hipotecarias. Después, comenzó a trabajar como maestro interino. De allí nace su pasión por la educación basada en la emoción que irradia con sus alumnos. Ha sido nombrado doctor por la Universidad de Murcia, basado su doctorado y su tesis doctoral en la Flipped Classroom, y ha obtenido el Premio Giner de los Ríos por un proyecto basado en el huerto escolar llamado Plantando Números. Un lujo para nosotros contar hoy con Pedro Peinado. Dicen que los primeros indicios del uso de las matemáticas por parte del hombre fue contar. Se han encontrado huesos con arañazos y se cree que lo hicieron como un calendario, quizá para contar los ciclos del sol y de la luna. Las matemáticas pueden explicar patrones del mundo tan complejo que nos rodean. Nos puede indicar de dónde venimos y además ayudarnos a marcar a dónde vamos. Odiadas y amadas por igual. Se encuentran en un momento de análisis de cómo enseñarlas en las escuelas. Hoy en Impulsa tu Escuela vamos a hablar de matemáticas, de números, de nuevas metodologías para aprenderlas, pero sobre todo hablaremos de maestros, de personas como Pedro Peinado, que transforma la educación en una aventura llena de números. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ricardo, pues estoy encantado de hablar contigo.
Pedro Peinado, para quien no te conozca, yo te he hecho una pequeña presentación a la entrada de este podcast, pero ¿quién es Pedro Peinado y a qué se dedica?
Pues mira, Pedro Peinado es un alumno frustrado que le costaba mucho estudiar y que le costaba mucho empollar y que odiaba estar delante de una libreta leyendo y que no conseguía aprenderse esos largos renglones de ciudades o de aparatos, partes del oído, y que después, conforme fue creciendo, la frustración fue a mayor. Pero claro, como Pedro Peinado era muy cabezón, al final consiguió lo que un día le prometió a sus padres, ¿no? que tenía que sacarse una carrera y que quería dar clase porque era su ilusión y su vocación, ¿no? Y ahora ese niño frustrado lo que es mucho más cabezón y lo que quiere es que no haya más niños frustrados dentro de su aula. Esos compañeros de clase lo que intenta, unas veces con acierto y otras veces no, es que no tengan que estar aburridos delante de un libro y que de la manera que sea compartir una aventura divertida en el aprendizaje. Y básicamente creo que es la esencia de Pedro Peinado.
Pedro, ¿odiabas las mates de pequeño?
No, me encantaban. Yo soy una persona muy activa y todo lo que sea jugar, todo lo que sea manejar, a mí siempre me gustó. A mí lo que odio es la monotonía, la inacción. Me considero una persona incapaz de no aportar interactuando. Es decir, yo necesito un ecosistema vivo en el que yo me pueda fallar y volver a intentarlo de nuevo.
¿Cómo un licenciado en ADE que trabajaba en un banco decide crear un centro de enseñanza como tú y luego además empiezas a trabajar de maestro interino? Es decir, abandonas el banco y te vas al mundo de la enseñanza. ¿Qué ha pasado, Pedro, ahí?
Pues fíjate, mira, abandoné el banco 15 días después de casarme. Ya aposté fuerte por mi matrimonio porque, fíjate, me jugué el divorcio a los 15 días. Entonces, bueno, el mundo del banco lo veía tan mercantilista y tan falto de corazón que no pegaba conmigo y decidí pues lo que siempre quería, enseñar matemáticas, dar clases. Y luego, como habitualmente eran por las tardes las clases, por la mañana dije, bueno, yo me tengo que sacar una plaza como sea. Y así empecé a estudiar, ¿no? Yo creo que esto es un encadenamiento de casualidades y de empecinamientos y de ir diciendo esto no quiero, tengo que ir por aquí. Y al final, pues, gracias a Dios llegué al sitio.
Dicen que la academia que creaste es ahí en tu pueblo es una academia de mucha referencia, pero sobre todo de referencia innovadora.
Yo creo que fuimos los primeros en Murcia en tener pizarras digitales, allá a principios de siglo. De hecho, yo lo primero que hice, yo compré las pizarras antes que tener local. Entonces me fui a Santander no me acuerdo cómo si era EduTech, entonces, unas jornadas que habían de innovación en la Universidad de Menéndez Pelayo de Santander, y me fui, las vi y las compré, y después casi monté la academia. Tenía embaladas las pizarras sin tener el local arreglado todavía. Y sí, bueno, ahora hemos comprado pues ya pantallas táctiles, tenemos pues habitualmente lo que se ve yo creo que en muchas casas, pero en pocos centros de enseñanza privados y en públicos pues tampoco hay mucho. Y sí, apostamos por la innovación porque es como un quirófano o un dentista que quiera sacar con un alicate muelas, ¿no? Yo creo que tenemos que estar a la vanguardia para ofrecerle lo mejor a esas familias que se dejan el dinero en nuestro centro.
Llegas a dejas el banco, te vas a la enseñanza, empiezas como trabajo, como maestro interino, y una vez que empiezas como maestro interino, empiezas a ganarte el respeto, el cariño y que tus alumnos estén deseando tener clase contigo. Eso es lo que me han transmitido y estoy seguro de ello. ¿Dónde crees que radica ese secreto? ¿Es en la conexión emocional con ellos? ¿Es en la pasión que tú pones?
Como yo creo que el orden de los factores sí altera el producto, lo primero es que yo siempre doy antes de recibir. Y pongo el corazón encima de la mesa y siempre intento eso que tú dices, transmitir la emoción y decir, aquí somos un equipo, pero aquí el primero en querer soy yo. Pero no solo en querer que seáis mejores, sino en quereros a vosotros, que yo se lo digo primero. Por mucho que a mí me odiéis, yo al final voy a terminar queriendo a vosotros. Y yo creo que eso llega. Y fíjate si llega que, aunque dijese lo contrario, porque yo muchas veces soy muy agresivo con ellos para su bien, cuando le digo os odio, me dicen, sí, maestro, sí, es mentira. si no te lo crees ni tú. Entonces, bueno, yo creo que eso... ellos tienen un sexto sentido en el que captan cuando realmente la emoción es sincera y son mucho más intuitivos e instintivos que nosotros, ¿no? Yo creo que el éxito de las pocas cosas que sé hacer bien en mi vida es esta, y parte todo, como tú dices, de la emoción y del corazón que pongo en cada clase.
Estás de profesor de secundaria, sobre todo das la parte de matemáticas y empiezas a empezar a innovar y a aplicar distintas metodologías para llevar a cabo ese aprendizaje o esa enseñanza. De todo lo que has vivido hasta ahora como maestro de secundaria, ¿qué crees o qué erradicarías de la educación secundaria y qué potenciarías como profesor de secundaria?
A ver, pues, tú mejor que yo sabes que esa pregunta es para 6 o 7 semanas de conversación. Entonces, bueno, voy a intentar salir de esta como pueda. Entonces, primero, ¿qué erradicaría? Yo creo que erradicaría el individualismo, tanto colectivo como dentro del aula. Creo que estamos equivocados. La enseñanza no puede ser individual, ni siquiera las evaluaciones creo que pueden ser individuales. Somos animales sociales, nosotros nos vivimos en familia, nos juntamos en grupos, y creo que la enseñanza es uno de los pocos procesos en la vida que individualizamos al máximo. ¿Qué potenciaría? Yo creo que potenciaría, sin duda, la forma de ver la enseñanza del alumno, porque el alumno lo que pide es diversión y es juego. Y me parece grosero la corriente que sale ahora mismo de ciertos sectores, de ciertos compañeros, en que esto de creer que es divertido, que aprender puede ser divertido, es una patraña, ¿no? No es verdad. Yo creo que, de hecho, se tiene que basar en la diversión. No en la diversión como juerga o como fiesta, pero sí como un estímulo intelectual y emocional, ¿no? Entonces, tenemos que ser, por un lado, creo que mucho más conjunto, mucho más equipo, y por otro lado, tenemos que ser mucho más divertidos, o sea, mucho más implicados emocional e intelectualmente.
¿Y qué?
No sé si he contestado bien.
Sí, me has contestado muy bien. El individualismo y, por otro lado, el juego y el aprendizaje basado en el juego. Yo considero que jugar es fundamental. Lo que pasa es que la terminología jugar, cuando la utilizan aquellos detractores de estas ideas, la utilizan como si fuera, y perdóname la expresión, un cachondeo dentro del aula. Y no es así. Es decir, al final el juego nos conecta y hace que crea una emoción con lo que estamos haciendo que al final se fija en nosotros. Es decir, porque el resto es lo memorizamos, lo vomitamos y se olvida. ¿Consideras, como yo considero, y aquí te doy mi opinión personal, consideras que la educación secundaria ahora mismo tiene un gran problema de adaptación a lo que es una sociedad tan caótica y tan cambiante como tenemos?
Absolutamente. Considero que está absolutamente desfasada y que se mueve a un ritmo tan lento que no puede responder a las demandas que va a ofrecer el mundo de aquí a nada. Es decir, yo ya no pienso en cómo está la sociedad ahora, sino pienso en el alumno que tengo en segundo de la ESO cuando termine, si Dios quiere que termine la universidad. ¿Qué le estoy ofreciendo yo como profesor para el futuro trabajo que va a tener dentro de 10 años? Es decir, yo creo que estamos enseñando, no estamos enseñando acorde a los tiempos que estamos viviendo, porque encima es que estamos completamente atados a la dictadura de un libro, de unos contenidos que no tienen ningún sentido práctico, porque la presentación que hacías tú de las matemáticas es la esencia de lo que yo creo. Las matemáticas nacieron para resolver problemas reales. Resolvieron para ver qué parte del campo le tocaba a cada hijo en una herencia, para ver las cosechas, los bueyes que se necesitaban, en fin, para resolver problemas reales. Y ahora las matemáticas lo que hacen es simplemente crear problemas para no solucionar nada. Te ponen la pizarra y dices, esto es un logaritmo, esto no es raíz, pero realmente, ¿para qué le va a servir eso al alumno el día de la mañana? Por eso, la educación secundaria lo que necesita es una renovación, como tú muy bien dices, de la A a la Z. Lo que necesita es incorporar procesos, mucho más que contenido. Incorporar habilidades, mucho más que el aprendizaje simplemente literal de 4 líneas. Y creo que no hay voluntad por nadie de las alturas de que tenga capacidad de cambio para solucionar esto. Y me parece que es un tema de mucho calado.
Tú estás especializado en la enseñanza de matemáticas. Yo muchas veces debato, y porque hay veces que no entiendo que hay ciertas cosas que enseñamos en el colegio, como tú bien decías, o en los institutos, que no sirven para la vida. ¿Qué sentido tiene enseñar cosas que no sirven para la vida? Porque realmente tú vas a terminar tus estudios y no vas a volver a utilizar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántas veces utilizamos una división de dos cifras?
Nunca. Y una raíz cuadrada y un logaritmo, no. No, es que no.
Entonces, y sin embargo, por ejemplo, no hay ningún instituto ni ningún colegio que haga una enseñanza de educación financiera.
Efectivamente, así es.
¿Y vamos a manejar dinero? Sí. ¿Los niños llegarán a manejar dinero? Sí. ¿Sería interesante enseñar cómo se gestiona ese dinero? Sí. Sin embargo, eso no se enseña.
Pues mira, yo estoy dando este año la matemática a un grupo de FP básica de peluquería. Tengo 14 chicas y chicos de peluquería y me toca darle los porcentajes, ¿no? Pues bueno, pues me tiré el otro día una hora hablando de lo que eran los impuestos, de por qué tenían que pagar el IVA, de por qué tenían que declarar la renta, porque no está en el currículum y no tengo ninguna intención de ceñirme al currículum. Seguramente si oye algún inspector lo que estoy diciendo, tendré un problema. Pero yo creo que lo que le ofrezco a ese grupo es mucho más interesante, enseñándole que el IVA es un porcentaje, que cuando tengan que hacer volúmenes con sus tintes vienen de un contenido matemático que pueden aplicar realmente y no un currículum que Ricardo, tendrías que ver el currículum que tienen esos grupos, ¿no? Yo soy muy sensible con los alumnos de necesidades educativas especiales, tanto de por arriba como por abajo, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser muy adaptativos y a la hora del aprendizaje y de la enseñanza y no encerrarnos en lo que nos dan en ese currículum, sino que tenemos que ser suficientemente flexibles para lo que tú dices, para enseñarlos para la vida real.
Desde luego. El problema es que estamos marcados por la PAU, por la selectividad, llámala X, que es que es realmente lo que está marcando muchas veces, pero no les estamos enseñando para una vida real. Ese es el gran problema que tiene la secundaria. ¿Por qué crees que la innovación, sobre todo en secundaria, está mal vista por algunos compañeros? ¿Por qué crees que no la entienden cuando se produce un compañero, en este caso como tú, que innova, que cambia la clase, que le da una vuelta a la clase? ¿Por qué?
Yo creo que hay dos factores. Uno es que ellos creen que como lo enseñaron de una manera, es la única manera, que es una manera muy dogmática y no se puede enseñar de otra manera. Si a mí me enseñaron los Reyes Godos, las tablas de no sé qué, no sé cuántas, yo tengo compañeros de 30 años que son dogmáticos absolutamente con las cuentas. Yo le digo que lo importante no es hacer cuentas, sino interpretar la matemática y la realidad. Yo creo que por una parte es eso. Hay mucho profesorado, que creen que solo hay una manera de enseñar, y es con la que ellos aprendieron. Y como aprendieron bien y a ellos les ha ido bien, pues tienen que seguir así. Fíjate que yo, y cuando rebato este tema, muchas veces digo que a mí me decían, nene, tenías que haber ido tú a la guerra, y sabes lo que es bueno. Ahora mismo nos dicen eso también, o decimos eso, nene, tenías que aprender como yo aprendía. Y no es verdad, y el mundo evoluciona, y todo cambia, y hay una falta de adaptación muy importante. Y este es el segundo concepto que yo creo que hace que esté mal visto. Y es que la innovación, los cambios, la adaptación, que a mí me gusta llamarla más que innovación, agrede también contra el status quo del profesor. El profesor que tiene ciertos profesores, ¿no? Porque no vamos a generalizar, ¿no? Pero tiene su trono en el aula y tiene su cátedra siglo XVI a la banca. Si en el momento que llega alguien y le dice, oye, pues vámonos a plantar tomates y a enseñar las matemáticas plantando tomates, pues te pueden decir, pues mira, chico, tú eres tonto. Porque aquí la matemática donde se aprende, ¿sabes dónde es? En la pizarra, como a mí me han enseñado toda la vida, y yo quiero explayarme siendo matemática. Así que por un lado creo que somos dogmáticos y queremos repetir lo que hicieron con nosotros, y por otro lado que no queremos perder el estatus de profesor que yo creo que tanto ego provoca en ciertos compañeros.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que la visión que tú tienes es la misma visión que yo tengo. Claro, tú innovas, eres un apasionado del aprendizaje, eres emocional y te llega además un premio prestigioso nacional, que es el premio Giner de los Ríos, por un proyecto que yo he visto los vídeos y es chulísimo, que es Plantando Números. ¿Nos cuentas en qué consiste el proyecto?
Pues mira, el proyecto empezó con un grupo de diversificación curricular de la antigua ley, en el que yo no sabía cómo podía meter mano por ahí, porque las matemáticas, bueno, tenían un nivel curricular de primaria, no se sabían las tablas, pero eran unos críos encantadores, humanamente fantásticos, y no sabía qué hacer. Y yo, pues, un día miré a la pizarra y le dije, si es que tú no me vales, tengo que buscar a alguien que me valga y que me ayude, pero tú no eres. Porque claro, cuando te metes a la 1:30 de la tarde, después de 5 horas de clase, y los críos que están machacados, ¿qué hago yo con ellos en el aula? Pues nada, decidimos, yo soy de Abarán, de un pueblo a la orilla del Segura, y yo camino muchas tardes por al lado del río y pensé, ¿pero por qué no puede ser esto un generador de datos? Pues si las matemáticas nacieron de aquí, de pesar tomates, de ver hectáreas, dije, me lo llevo. Mira, pedí permiso a mi director, Jesús, que tiene mucha culpa de este premio, y antes de darme el sí ya tenía el huerto montado y él me decía, Pedro, no, vamos a esperar un poco. Y ya tenía los palés llenos de tierra y llenos de plantas y así empezamos. Empezamos a plantar, empezamos a que ellos tocaran las matemáticas con las manos, a que midiesen la altura de las plantas, su anchura, el agua, los volúmenes de cada regadera. En fin, una generación de datos muy importante que después llevábamos a la sala de ordenadores, donde en hoja Excel ellos hacían los cálculos y te enseñaba la estadística, la geometría, veían cómo las funciones, cómo semana a semana su planta iba creciendo, cómo cuando moría decrecía, etcétera, etcétera. Y bueno, por no extenderme mucho más, lo importante de conjugar lo que son las TIC con la esencia de las matemáticas, de la esencia real, que yo creo que fue lo chulo de este proyecto y fue lo que me dio el plus ese para poder tener el honor de ganar este premio tan chulo.
Y con un aprendizaje basado en experiencias, es decir, porque los niños experimentan. Y yo invito a cualquiera que nos esté oyendo este podcast a que ponga Plantando Números y lo vea en YouTube, porque hay varios reportajes, están chulísimos, en el que explicáis cómo hacéis el trabajo y merece mucho la pena. Para mí, premio muy merecido, Giner de los Ríos, para ese trabajo que habéis hecho. O sea que enhorabuena,
muchas gracias,
porque el trabajo es impecable. ¿Cómo es el día a día de Pedro Peinado en el aula? Cuéntame, ¿cómo enfocas tus clases?
Mira, hay dos partes, una longitudinal y otra puntual. Longitudinal respecto al curso. Mis primeros 2 meses necesito disciplina. Pero la disciplina no tomada como la disciplina de ordeno y mando, ¿no? Yo entiendo que se tienen que crear unas bases de relación en el que se base la educación, en el que tenemos que pedir las cosas por favor, en el que tenemos que tocar a la puerta para entrar, en el que no tenemos que gritar, en el que tenemos que pedir la palabra, etcétera, etcétera. Y me da igual el tiempo que tenga que ocuparme de eso, que hasta que no lo consigo no paro. Una vez que llega a eso, todo es mucho más fácil. Ya los primeros roces hacen que nos situemos todos en el mismo plano y que podemos hablar el mismo idioma. Y luego la segunda parte es el día a día. Tiene un proceso absolutamente desconocido, porque desconocido no planificado. Yo no soy una persona que me guste planificar mucho las clases, porque intento ver dónde me llevan. Si tengo que cambiar el temario, lo cambio. Yo muchas veces doy 2 temas al mismo tiempo, porque cuando tengo que girar y decir, pues es que ahora mismo estoy dando las ecuaciones de segundo grado y necesito reventar gráficamente y me voy a pasar de tema, me paso de tema. Es decir, lo que intento es no ser una persona encorsetada en el aula. Necesito que los que ellos participen y, sobre todo, que se equivoquen mucho. Que pierdan el miedo a la pizarra. Yo, Ricardo, he llegado a poner positivo por fallar en la pizarra, puesto que habían críos que no querían salir a la pizarra. Que no, que tengo miedo, ven. El que sale, que pone un positivo. Venga. Y tenés que jugar ya con eso, ¿no? También es verdad que hay clases más fáciles y otras más difíciles. Y según, no es lo mismo dar clases en primero y en segundo de la ESO que dar en primero de bachillerato, según los niveles, ¿no? Pero sobre todo, si tuviese que decir cómo son mis clases son arriesgadas, poco planificadas y sobre todo basadas en la ausencia del miedo al error.
Y esa forma de dar las clases, cuando tienes que dar, por ejemplo, una determinada parte de las matemáticas, ¿cómo las das? Es decir, ¿es experiencial todo como nos has contado con el tema de plantando los números? ¿Tiene una parte técnica utilizando pizarra, etcétera, y luego una parte experiencial? ¿Cómo lo haces?
Yo soy un fanático de las nuevas tecnologías y utilizo fundamentalmente técnicamente dos modelos. La clase invertida. Yo hace poco soy doctor en tecnologías de la educación, defendiendo la tesis que fue, bueno, una experiencia de clase invertida con alumnos con dificultades de aprendizaje. Todas mis clases están grabadas en vídeo. Los niños ven los vídeos en casa y en clase resolvemos las dudas que hayan tenido ese vídeo y después pues hacemos ejercicio en grupo y así aprovechamos mucho más el tiempo resolviendo los problemas y solucionando todos los ejercicios en clase conmigo, que es donde me necesitan. No en casa cuando encaran los problemas solo. Intento no mandar deberes. Evidentemente, cuando hay que repasar para una prueba, pues tienen que repasar. Pero vamos, la clase invertida es el núcleo metodológico de mis clases. Y luego, cuando el tiempo lo permite y los cursos lo permiten, pues el ABP, el aprendizaje basado en proyectos como Plantando Números u otros proyectos que hemos trabajado, como bueno, el periódico El País, que bueno, trabajamos con un bachillerato de investigación, u otros concursos que me gusta mucho por el tema competitivo de los alumnos que se implican, que me parece muy interesante, u otros proyectos del ministerio. Y con esas dos estrategias juego. Y la gamificación me parece también muy interesante a la hora de evaluar, para que se le pierda el miedo un poco a que la calificación tiene que venir con un proceso traumático. Sino si estudié y podemos demostrarlo jugando, pues a veces también lo intento cuando el tiempo lo permite.
¿Cómo decides hacer el doctorado en Flipped Classroom? Es que me llamó mucho la atención, y lo has comentado ahora mismo, cuando el otro día me dicen, no, tiene el doctorado y lo ha hecho en clase invertida. Me llamó mucho la atención, ¿no? Cuéntanos esa tesis.
Sí, pero ¿por qué te llamó la atención?
Me llamó la atención porque normalmente no suele encontrarse gente que haga un doctorado en metodologías innovadoras. Es decir, una persona que hace un doctorado en una metodología innovadora más aplicada a necesidades educativas especiales es llamativo.
Sí, ¿sabes cuál es el problema? Mira, Ricardo, creo que uno de los problemas más gordos que tenemos en la educación es la falta de investigación. Nosotros no investigamos. Vamos a golpe de creencia. Yo creo que esto es mejor. Yo creo que esto. Y tú y yo podríamos discutir de dos cosas que estuviésemos completamente, que discrepásemos, y ninguno de los dos tendría soporte científico para defenderla. Porque no investigamos. Entonces, yo dije, a ver, he visto la Flipped Classroom, me gusta, he leído sobre ella, pero quiero saber si es buena o no. Yo hice un máster en e-learning y redes sociales, y cuando terminé dije, pero ¿de qué voy yo a investigar y para hacer un doctorado que yo quería ser doctor? Digo, pues de mi experiencia del aula. Voy a grabar mis clases, voy a hacer la experiencia con alumnos con dificultades de aprendizaje y voy a ver si es verdad que lo que están diciendo funciona. Desde entonces creí, y respondo entonces a tu pregunta de lleno, que necesitamos investigar y más en innovación, pero de una manera brutal, porque no estamos dando respuestas y no estamos sabiendo si lo que hacemos está bien o no. Y un poco esa fue la línea.
Yo me estoy encontrando últimamente con las formaciones que estoy dando y las visitas que hago a otros colegios, a otros claustros, me estoy encontrando, y no sé si tú tienes esa sensación, de que hay una excesiva obsesión por parte del profesorado en la metodología, pero se olvidan la parte importante, que es la parte de lo que es el maestro. Y entonces es como, para ser innovador tengo que aplicar una ABP o una ABJ, y yo les digo, dejaros de siglas, lo más importante es lo que hemos hablado, la conexión emocional con el alumno. ¿Tú no crees que ahí hay un poco de obsesión ahora con el tema de las nuevas metodologías?
Sí, pero yo creo que es por desconocimiento. Porque creo que ya nos estamos dando cuenta de que lo anterior no funciona. O no funciona con la eficiencia que había antes, porque estamos dando respuestas a preguntas que ya no existen. Entonces, gran parte del profesorado cree que si hace un ABP o hace un proyecto o hace una metodología, como tú dices, X, ya va a cambiar la clase de un día para otro. Mira, te voy a contar una anécdota de un compañero, muy buen profesor, que me dijo un día, dice, mira, voy a empezar a aplicar la nueva tecnología en el aula. Ah, estupendo, genial. ¿Qué programas puedo utilizar? Bueno, le digo uno y a los 15 días me dice, esto no me ha funcionado. Le he dicho que me hagan un mapa mental y esto no me ha valido para nada. Y yo pensé, sí, yo que llevo 7 años equivocándome y que la mitad de cosas que hago no me valen para nada, en 15 días ya tiramos la toalla y más gente que es muy bien, profesores muy buenos, ¿no? Es que no olvidamos, Ricardo, y voy a coincidir contigo ya con el tema de que nos olvidamos que trabajamos con personas, que nuestro cliente tiene sentimientos. Seguramente esté enamorado y su novia no lo quiere o lo haya dejado. Seguramente su padre no lo escucha o esté trabajando o esté huérfano. Seguramente esté despreciado por sus compañeros de clase o seguramente esté eufórico porque marcó 2 goles en el partido del fin de semana. Y eso nosotros tenemos que empaparnos de eso. Y como también es verdad que nos cuesta empaparnos porque hay muchos alumnos en el aula en que nos cuesta llegar a ellos, tomamos el plan B, y el plan B que es la metodología, y con eso un poco nos tapamos los ojos y decimos, con esto está solucionado. Pues contestando, sí, creo que estamos asesinados con la metodología, y la metodología es el segundo paso. El primero, sin duda, es la persona que tenemos enfrente.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo más importante es el individuo, la educar al alumno y al ser. Me ha llamado mucho la atención una afirmación que me has hecho en los mails que hemos intercambiado, y me dices, el alumno, cuanto mayor es, más rechaza las metodologías emergentes.
Pues, sin duda, porque ya está... una de las películas, de mis películas favoritas, es Cadena Perpetua. Me parece un peliculón. No sé si recuerdas la película, que es sí. La escena que, bueno, un hombre que lleva 50 años en la cárcel, cuando sale de la cárcel, se suicida, porque no sabe vivir fuera de la cárcel. Y yo he tenido experiencias con alumnos y alumnas brillantísimas que me han llegado a decir, mira, Pedro, déjate de rollo, déjate de vídeo, y a mí explícame las matemáticas como siempre, que yo la copio en la pizarra y después hago el ejercicio en mi casa y no quiero estas novedades. Claro, tú piensas que llevan, cuando me llegan a bachillerato, llevan 17 años con la enseñanza esta bulímica que hablamos. Coges, te estudias lo que te mando, lo trabajas en casa, lo sueltas en el examen y se acabó. Si eso le está dando buen resultado, ¿para qué va a venir Pedro Peinado a comerte a ti la cabeza y a decirte, coge un vídeo, hazme una presentación, un proyecto de investigación o escríbeme algo? No, porque están ya institucionalizados en algo y encima para lo que no están capacitados, porque tendrían un montón de potencialidades mucho más grandes si cambiaran un poco el ritmo. Pero a veces hasta tienen el miedo al cambio porque lo hemos acostumbrado, Ricardo. Si es que lo hemos hecho animales de costumbre.
Claro. Es así, y por eso también al profesorado le cuesta tanto cambiar, es decir, porque son animales de costumbres y viven en ese entorno, como ese status quo del que tú hablabas. Dices que los equipos directivos, sobre todo en secundaria, viven el día a día sin proyección de futuro. ¿Tú crees que la secundaria es simplemente que pasen los cursos, pero no hay una proyección clara de crear proyectos educativos con sentido?
Sin duda, y lo digo esta afirmación con conocimiento de causa de que los equipos directivos son profesionales magníficos y que los pobres lo único que pueden hacer es solucionar problemas, no tienen tiempo para otras cosas. Uh-huh. Problema tras problema, que solucionar bajas de compañeros, conflictos que hay con padres, con alumnos, con físicamente, y no tienen, no, a ver, están centrados. Porque no puede ser de otra manera. Es lo urgente y lo importante, no le da tiempo a llegar. Primero, que hay institutos que tienen un equipo directivo corto. Y segundo, que los institutos grandes hay tanto problema y hay tanta conflictividad en el sentido amplio de la expresión, que no le da tiempo a preocuparse de lo importante. Mira, en mi centro ahora mismo, en los Chalvares de Cieza, hay 7 personas en el equipo directivo. Pues, como vosotros, están todas las tardes allí y no paran de solucionar problemas, de intentar que el instituto progrese en muchas facetas, y a veces no llegan a mirar un poco qué vamos a hacer dentro de 2 años. Y es una lástima que los equipos directivos no tengan esa parte de planificación, porque se están dedicando eso, al día a día para solucionar el fuego que tienen en el aula.
Uh-huh. Hay otra afirmación que me ha encantado y que estoy de acuerdo contigo, porque además yo doy informática en mi cole y claro, estoy muy cansado de escuchar, no, es que los niños son nativos digitales, han nacido con la tecnología. Luego los llevas al aula, les das un ordenador, no saben enviarte un mail, no saben adjuntarte un correo, no saben dónde está la ñ. Realmente, de nativos digitales, nada, ¿no? Yo creo que el problema está en que manejan 4 herramientas. Es verdad que son capaces de adaptarse muy bien a ellas, pero cuando les enfrentas a la cruda realidad de una herramienta TIC, ahí se pierden un poco, ¿no?
Sin duda, es que no es lo mismo usuario que competente. Es decir, ellos son usuarios, pero no son nada competentes. Mira, yo llevo 3 años siendo el coordinador del bachillerato de investigación. Es un bachillerato que tenemos en Murcia y que, bueno, el alumno tiene que hacer durante 2 años, bueno, con una tesina, ¿no? Uh-huh. Un proyecto de investigación, y que necesitan las TIC para todo, para investigar, necesitan para elaborar la presentación, necesitan para los procesadores de texto. No saben adjuntar un pie de página. No saben poner una página. Bueno, yo es que lo primero que hago, yo estoy siendo muy radical, Ricardo, porque me encuentro súper a gusto contigo, uh-huh. y que como sé que hablamos el mismo idioma, no sé si después te vetarán el podcast y te van a meter en un lío. Pero es que yo en mi clase veto, por ejemplo, el PowerPoint, porque hay que mandar señales. Yo PowerPoint cero, se ha acabado. Es decir, es que lo tengo prohibido. Porque eso le digo que es del siglo XVII. Porque se tienen que arriesgar. Hay un montón de herramientas que te voy a contar a ti. Que tienen que atreverse. No, y ellos lo único que hacen es coger el móvil y mandan mensajes, reciben mensajes, buscan y publican. No hacen nada más. No son capaces de hacer una infografía, de hacer una presentación dinámica. No, de compartir en línea. Bueno, el compartir en la nube, cuando le dicen la nube, digo, que yo se lo diga a mi madre que tiene 70 años, pues está fantástico. Pero a críos con 17 años que tengan tan poca competencia. Y si eso es un error, que desde arriba tampoco se dan cuenta que teníamos que empezar a solucionarlo desde que tienen 5 años. Porque igual que los cuchillos lo educamos. Mira, el cuchillo está para partir el pan. No está para clavártelo en la piel. Estamos haciendo lo mismo, no nos damos cuenta. Utilizamos la peor herramienta posible de las nuevas tecnologías desde que son pequeños, que es el ocio, cuando teníamos que empezar por la utilización productiva y educativa de las nuevas tecnologías. Y entonces la solución, que es prohibir, venga, pues vamos a quitar los móviles. Pues no, vamos a educar desde pequeños, y cuando eduquemos y ellos lo entiendan, será mucho más productivo y mucho más morales. Luego tenemos bullying, etcétera, etcétera, y no todo ese tipo de cosas. Serán mucho más morales porque sabrán utilizarlo bien utilizado, en mi humilde opinión.
Uh-huh. Yo no soy partidario de que los móviles desaparezcan de los centros educativos. Yo creo que es ir contra natura, es decir, un niño en cuanto sale del colegio coge el móvil, sobre todo en las edades que tú das, ¿no? Si nosotros aprovechamos esa herramienta, la educamos, probablemente evitaremos muchos de los problemas que estamos teniendo hoy día. Pero claro, si la censuramos, es que estamos generando el efecto contrario.
Claro, pero totalmente. Yo tengo grupos de mensajería instantánea con todos mis alumnos. Con los más grandes Telegram, con los de abajo, con el Hangouts, y ellos respetan todo, Ricardo, respetan las formas. No dicen grosería. Si escriben un día tarde y se lo dice, oye, mira, no es hora de escribir, mañana hablamos. Tienen unas pautas, pero porque lo estamos educando. Y claro, si no lo educa, pues hacen instintivamente lo que creen, y lo que creen pues es seguramente erróneo. Pero claro, como colectivamente el profesorado no nos pongamos de acuerdo y digamos que la solución es la educación y no la restricción, pues iremos 50 años más de retraso como los que tenemos ahora.
Y además, fíjate una cosa, los colegios privados generalmente entienden más esto, Sin embargo, la administración pública y la escuela pública, ante la duda, yo siempre lo digo, ante la duda, la censura. Y eso es un problema. Es decir, porque censurar no es educar. Es decir, si tú cortas de raíz, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. La Consellería de Educación aquí, en Valencia, hace unos años hubo un problema en un instituto con las redes sociales, ¿no? De eso que se hacen comentarios y resulta que habían utilizado un ordenador del colegio. ¿Qué hizo Consellería? Automáticamente la red por la que viajaban todas las aulas vetó las redes sociales.
El mismo disparate que si un crío le pega a otro, le aten las manos a todo el centro.
Así. ¿Y qué pasa? Que no estás educando. Lo que estás haciendo es prohibiendo, que lo que va a generar es todo lo contrario. Lo que vas a generar es que cuando ese niño salga de su casa y escriba en el Facebook o escriba donde sea, va a seguir teniendo el mismo problema, la misma situación. Pedro, luego hay otras cosas que a mí me gustaría preguntarte, porque tú dices que la enseñanza de las matemáticas están súper desfasadas. Pero sí que es verdad que nos están atiborrando ahora a metodologías nuevas de matemáticas. El ABN, en las matemáticas manipulativas, el Aloha Mathematics. ¿Qué ocurre? ¿Esto es que lo que estamos enseñando está mal o son modas?
Yo creo que son búsquedas de soluciones que, en mi opinión, están buscando soluciones al cálculo, no a las matemáticas. Yo muchas veces lo digo que me siento frustrado porque soy profesor de cálculo, no de matemáticas. Las matemáticas no es calcular. Calcular es un instrumento como pueden ser los signos de puntuación en la gramática. La matemática es interpretar nuestro entorno, interpretar nuestra sociedad, interpretar los hechos a través de ciertos cálculos. Jo, es que es muy frustrante que yo tenga que explicar la estadística y solo tenga que enseñarle a los críos a hacer una media aritmética y no pueda ir más allá de intentar que entiendan la estructura argumentativa de lo que me lleva a esos cálculos. Es decir, las matemáticas tienen que ser mucho más que los cálculos, pero desde pequeño. Y si tenemos que evitar, pues, o desde pequeño que aprendan a cómo se hace en el ordenador de la calculadora una raíz cuadrada, pues no tenemos que perder un mes en enseñar raíces cuadradas. Mira, yo cuando estudié ADE no hice ni un cálculo en el ordenador. Yo terminé la carrera 2002, ¿vale? Pues era absolutamente, bueno, tampoco hace tanto. No había nada de herramienta de cálculo informática, era todo a mano. ¿Tú sabes el tiempo que se pierde o el tiempo que se desaprovecha para poder deducir, para poder interpretar si tuviésemos los datos ya dados? Porque hoy en día datos tenemos los que queramos. Las matemáticas, insisto, han perdido el sentido real porque están solo basadas en el cálculo. Y el cálculo es una pérdida de tiempo o es un esfuerzo excesivo el que los críos solo aprendan a calcular. Porque después del cálculo, ¿qué viene? Nada. Nada. ¿Qué estructura mental le aportamos a los críos simplemente con el cálculo? Nada, solo rutina, una rutina detrás de otra. Pero ese 3,5, ¿qué sentido tiene? Y ahí es donde está el error de todo, desde mi punto de vista.
Estoy nuevamente de acuerdo contigo. Otra de las afirmaciones que me haces y que me ha llamado también mucho la atención es que en secundaria tú consideras que no hay espíritu de equipo y que se adolece de ese trabajo en grupo, ¿no? Y que muchas veces pecamos de individualismo, ¿no? Que era lo que hablabas antes, ¿no? Que ese individualismo, ¿tú crees que puede estar lastrando a estos malos resultados que muchas veces se están produciendo en la educación secundaria?
Sin duda, pero sin duda. Mira, yo siempre sueño con tener un grupo en un instituto, el mismo, en el que yo empiece en primero de la ESO y termine en segundo de bachillerato. En el que yo pueda desarrollar todo lo que yo creo de primero a segundo. Pero eso es muy difícil, ¿no? Mi segundo sueño es que cuando termine primero, mi compañero en segundo haga lo mismo que he hecho yo. Pero claro, si yo pienso A y él piensa B, la conexión se rompe. Por lo tanto, lo que vamos es, como decimos aquí, a trompicones. Vamos pegando saltos. Cada uno, lo de cada maestrillo tiene su librillo, es el mal endémico de la educación secundaria. Cada uno somos lobos solitarios, vamos a nuestro rollo, porque creemos que lo que hacemos todos, y yo no sé quién para criticar a nadie, creemos que es lo mejor, pero lo que hacemos es no nos coordinamos. Si acaso nos coordinamos en lo que tenemos que dar y cuándo lo tenemos que dar y las pruebas que vamos que hacemos un poco en conjunto. Pero coordinación seria en secundaria realmente no la hay, no hay espíritu de coordinación. Y no es, y yo creo que es un fallo del sistema, no del profesorado, porque es lo que vamos viviendo, es que cada profe con su grupo soluciona lo que tiene que solucionar, pero de proyectos en grupo, de proyectos de centro, tampoco nos da tiempo, porque los recursos también son limitados. En fin, es un tema bastante espinoso, pero por reducirlo, sí. Nos uh-huh. faltaría mucha más coordinación y sobre todo longitudinalmente.
Uh-huh. Como eres un amante de las TIC y de las nuevas tecnologías, yo quería preguntarte, ¿qué herramienta es tu preferida dentro del aula? Ya me has dicho que utilizas la clase invertida, pero ¿qué herramienta sí. TIC es tu preferida dentro del aula?
¿De software o de hardware?
De software primero.
Es Puzzle. Mi hermana me dirá que soy que hablo muy mal inglés, pero como se lee en español es Puzzle, yo digo que es Puzzle. Sí. Puzzle es una herramienta que de enriquecimiento de vídeo. Cualquier vídeo, lo grabes tú o no, pero se pueden poner preguntas intercaladas por en medio para que el alumno no pierda la atención. Si hace un vídeo de 7 minutos, pues al minuto 3, al 5 y al 6 y medio le pones preguntas y el alumno tiene que reflexionar sobre lo que ha visto y contestar. Por lo tanto, mantiene la atención. Las preguntas es lo de menos, que responda bien o mal, pero lo que sí sabe es que mantiene la atención. Uh-huh. Me parece que una herramienta es una obra de arte súper sencilla, que recomiendo a todos los profes, porque ni siquiera tienes que grabar tú los vídeos. Coges cualquier vídeo de YouTube, lo pones, insertas tus preguntas, tus comentarios, lo que sea, y es súper fácil.
Uh-huh. ¿Y luego de hardware?
Mi herramienta preferida, para mí es la pizarra digital interactiva. Uh-huh. Para mí las PDI son una maravilla porque la velocidad que aportan en el aula de poder, que no estén copiando y de poder aportar colores, novedades, que después lo puedas guardar en PDF, que se lo manda a Classroom o a Edmodo o a Teaching, según esté a cualquier plataforma, y tengan ya, no tengan que copiar lo que están en la pizarra, hace que mantengan la atención el doble de que si están copiando.
Uh-huh. Cuando das la clase invertida y dices que grabas los vídeos, ¿lo haces en casa, lo haces en el cole, extraes los vídeos de YouTube? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, en una primera fase, que el ministerio me incorporó en un programa en el 2014 de creación de contenido digital, sí lo hice con capturas de Prezi, y entonces iba hablando yo un poco con screencast y la matemática era un poco más formal. Después entré en una segunda etapa de cutrería absoluta, en la que las clases eran yo con mi pizarra muchas veces manchada, y entonces entendí que esa era la obra maestra de la clase invertida, es dar las clases con las limitaciones que hay también dentro del aula, ¿no? Entonces, con mi pizarra blanca y con mis rotuladores viéndome a mí en primera persona, creo que se personaliza. Y volvemos a lo que hablábamos antes, y que ven a Pedro, el profesor que está en clase, pues lo ven en la pantalla, ¿no? Yo creo que le es más fácil de aproximarse a la materia.
Uh-huh. Como profesor y como persona, ¿qué herramienta es esa, o qué herramientas, si tú las quieres decir, es para ti de esas de no puedo estar sin esta herramienta, sin esta aplicación? Es decir, esas que todos los días para ti son vitales.
Herramientas, pero de forma general, TIC.
Sí, pero me refiero a herramienta digital, es decir, pero que sea la que tú dices, esto para mí es fundamental, ¿no? Hay profesores que no pueden estar sin su IDOCEO porque el IDOCEO lo llevan todo. Es decir, ¿cuál es esa que para ti es imprescindible?
Pues para mí Telegram, la comunicación con los alumnos. Telegram, con los grandes sobre todo, y con los más pequeños, aunque es más difícil hablar con ellos, pero yo creo que Ricardo, yo creo, y cualquier detractor me criticaría mucho más si después de decir lo que voy a decir, que yo creo que igual que los policías son policías 24 horas al día, lleven en uniforme o no, yo creo que soy profesor 24 horas al día. Y si tú una noche me escribes y me dices, hola Pedro, ¿qué tal? Yo te contesto, yo a un alumno mío, mientras pueda, le voy a contestar las 24 horas del día. Y porque creo que tengo una profesión privilegiada y si lo necesitan y yo puedo, voy a contestarle. Y creo que la gran herramienta es la mensajería instantánea.
La comunicación es fundamental.
Sí.
Es fundamental la comunicación.
Creo que esta mañana o anoche puse un tuit diciendo que eso, que la comunicación lo que hace es que se aumente la eficiencia, que se aumente la confianza y que se aumente la intensidad de relación. Pues ya está bien de las paredes tan grandes de los colegios antiguos, ¿no? Si ya se han roto todos los muros, si se ha roto todo. Es decir, ¿por qué no puedo contestar yo a las 6:30 de la tarde a un alumno si puedo hacerlo? O que tengo un correo o tengo un mensaje de Telegram y no le voy a contestar por decir estoy fuera de mi horario. No, eso es, para mí es inhumano y anacrónico, respetando a quien tome la elección de no hacerlo, ¿eh?
Compartes conmigo la idea de que los espacios están desfasados, ¿verdad?
Ah, mira, absolutamente, absolutamente. Yo odio las paredes, odio el timbre. Mira, Ricardo, odio el timbre. O sea, yo hay veces que si me grabaran, saldría en Telecinco y no por el premio. Saldría en Telecinco porque digo, claro, porque estoy en medio de una explicación, estamos en medio de algo que está totalmente efervescente y toca el timbre y es que me corta la vida. Es decir, yo sé que no es fácil y organizativamente es muy complicado, pero todas las paredes, las temporales y las físicas, para mí son completamente anacrónicas y tenemos que buscar alguna solución.
Pero no solamente las físicas, como tú dices, es que hasta las propias asignaturas marcan el espacio y las matemáticas tú no las puedes aislar de otros aprendizajes.
Pero plantando números tiene la virtud más grande que tiene es la interdisciplinaridad. Con plantando números, como yo daba en diversificación, daba el ámbito científico-tecnológico y daba la matemática, la biología y la física. Y encima yo le metí las TIC. Y encima, como quería que aprendiesen a redactar, le hice que me hiciera un informe y redactaban. Entonces las matemáticas se diluían dentro de algo mucho más grande. Era un gran río que bebía de muchos afluentes. Pero yo hay veces que me frustro mucho porque si tengo que enseñar las ecuaciones a los alumnos de segundo de la ESO, no tengo espacio para expandirme, me tengo que ceñir a eso, a ese cálculo. Por eso, que eso que dicen me parece súper acertado, lo de la asignatura. Yo creo que dentro de un siglo dirán, pero si hace 100 años daban asignaturas y tenían paredes y escribían en la pizarra con tiza todavía y se reirán de nosotros, ¿no? Yo creo que llegará el momento que alguien tenga la suficiente valentía para decir, esto se ha acabado. Y ahí está el tema de la investigación, pero ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no cogen colegios referentes, por ejemplo, como el tuyo, y ven y nos dejan libertad? Mira, yo el año pasado estuve en la consejería 7 meses, en la consejería de educación, y propuse que hiciésemos un gran plan de innovación educativa donde hubiese flexibilidad absoluta. Con seguimiento, ¿eh? Lo seguimos, que haya un inspector detrás de eso, que veamos en qué nos estamos equivocando, qué se está acertando. Pero claro, como no hay investigación dentro de la educación, no sabemos qué puede dar resultado, ¿no? Simplemente estamos a latidos de corazón, a lobos solitarios como yo o como otros, o a grandes centros como tú, o grandes líderes como tú, que consiguen que los centros cambien.
Sí, y luego además, por ejemplo, como tú dices, la inspección está mucho más ocupada de la burocracia que realmente de arropar un proyecto innovador, ¿no? Y es una pena porque al final, mira, por ejemplo, nosotros en nuestro centro es que ya nos estamos planteando hasta el tema de los descansos. Es decir, vamos a ver, si los neurólogos, el otro día tuvimos a Salvador Martínez allí en el colegio con nosotros y nos decía, un niño no puede estar más de 20 minutos sentado y venga, ese niño a los 20 minutos tiene que parar y tiene que hacer una actividad distinta. Y nosotros nos empeñamos en dar sesiones de 45, de 60 minutos, y sale uno, entra otro profesor. Es que eso es una barbaridad.
Absoluta.
Es una barbaridad.
Fíjate, 3 horas escuchando, primero historia, después lengua, después filosofía. Hay críos, los críos buenos pueden con todo,
sí.
Pero ¿y los que no? ¿Y los que aburrimos? porque tenemos que dar un temario y tenemos que dar 55 minutos y no tenemos otras herramientas que estar hablando y hablando y hablando. Yo me acuerdo un alumno mío que era TDAH y decía, maestro, ¿sabes lo que te digo? Me decía, con el único que no me aburro eres contigo. Dice, porque tú eres peor que yo. Me manda a hacer más cosas entonces y no me dejas quieto. Dijo, pero ¿tú sabes lo que estás 2 horas yo escuchando a X profesor, profesora, hablándome de historia? Y si a los 10 minutos me dijo literalmente, y perdona la expresión, tengo ganas de reventarle la cabeza. Claro, porque se ponía nervioso, se ponía histérico. Y ya, al final, ¿qué termina eso, Ricardo? En disrupción. Termina en disrupción, porque lo sacamos de los nervios. Digo en general, ¿no? No, no el profesor, sino el sistema educativo lo saca, o sea, pierden los papeles.
Claro, y además niños, alumnos tan súper estimulados como están hoy en día en esta sociedad y en este mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, al final están súper estimulados, pero lo llevamos a un mundo escolar aburrido en el que la estimulación es que miren a una pizarra y escuchen a un profesor.
Pasan de una multiestimulación a una única estimulación, que es la voz de alguien que le está contando algo que no le interesa y a él le están pasando 450 cosas por la cabeza. Sí. Y como no le atrae, pues al final termina en ¿qué? En disrupción.
Sí.
En aislamiento o cualquier cosa. Si el mérito lo tienen los críos que son ahora, están hiperestimulados y llegan donde llegan. Ese es el mérito, porque rompen 1000 barreras, saltan 1000 obstáculos.
Y luego además, otra de las cosas que la escuela está aplastando es que cada día perdemos más talento, es decir, es que va pasando el talento por delante de nosotros y no somos capaces de encauzarlo, se nos pierden en aburrimiento, en pruebas, en deberes, al final ese talento no lo gestionamos. Somos un país que le está dando la espalda al talento.
Hombre, estudios como los de Bono o los de Robinson ya dejan claro que la creatividad, que la escuela mata la creatividad por ese encorsetamiento que tiene. Leía yo esta tarde que un estudio en el que dicen que hasta los 6 meses un bebé puede diferenciar a dos monos, las caras de dos monos, que a partir de los 6 meses ya no. Es decir, que nacemos con una creatividad y una capacidad de evaluación del entorno que nosotros vamos matando poco a poco.
Pues ese es uno de los grandes problemas que tiene la escuela. Estamos ya cerrando la entrevista, Pedro. Primero una curiosidad. Me han dicho por ahí que presentaste a los Global Prize Teacher. ¿He oído algo por ahí?
Sí. Lo presenté, pero nada, no hubo suerte. No sé si llegó o no llegó, pero no hubo suerte. Pero lo voy a seguir intentando, ¿eh? Por una cuestión. Mira, hay mucha gente que cree que los que nos presentamos a premios, a concursos, tenemos mucho de vedette, ¿no? Y que somos más charlatanes que otra cosa. Y yo quiero presentarme a concursos para tener voz, porque yo creo en lo que hago. Y como he visto tantas sonrisas en mi aula, creo que si alguien puede enriquecerse igual que yo me enriquezco de otros muchísimos compañeros, valdría la pena el tener voz hoy en día. Y creo que también necesitamos salir un poco al exterior y mostrar a todos los demás las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues lo seguiré intentando. Por cierto, hablando de premios, te quiero dar la enhorabuena por los tuyos.
Ah, bueno.
Sé que cuando sean buenos, mañana te darán un premio súper merecido por tu colegio. Sí. Y mira lo que te digo, solo ver tu cole, que yo lo pongo de ejemplo donde me paro, yo creo que es verdad que es un tópico, pero es el mayor premio que podemos tener.
Ver el colegio es el mayor premio y ver a tus alumnos, como tú dices, la sonrisa es fundamental, porque tú los ves sonreír, los ves lo que aprenden y yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que conseguir tener voz. Y es así. Y tu premio de Ginés de los Ríos o los otros premios que has obtenido me parecen maravillosos. Es decir, porque creo que es importante el tener voz y darse a conocer y dar visibilidad al buen trabajo. Porque al final es el buen trabajo. Yo para finalizar la entrevista siempre le hago la misma pregunta a los entrevistados, ¿no? Primero, y en este caso como tú eres del mundo TIC, recomiéndanos... Para aprender matemáticas, dos o tres páginas web que digas, estas son fundamentales?
Pues te voy a decepcionar, ¿sabes? Porque matemática, lamentablemente, hay muy pocas páginas web centradas en el aprendizaje real de las matemáticas. Son todos de cálculo. Mira, yo creo que hay una parte de la web que no conocemos y que es la que yo intento inculcar a mis alumnos. Y es que hay que leer muchos artículos científicos publicados. Yo creo que Google Académico, Google Scholar, es una parte de la web que tenemos completamente olvidada y que es fundamental. Donde hay un montón de estudios científicos, donde hay un montón de estudios de investigadores superpotentes y que podemos encontrar lo que sea. Otra de las cosas que tengo prohibido en mi aula, aparte de PowerPoint, es Wikipedia. Completamente son dos enemigos que hay que desterrarlos. Google Scholar me parece que es un sitio donde puede encontrar absolutamente de todo.
Yo estoy de acuerdo. Creo que leer y leer artículos de cualquier tipo nos enseñan. Y luego, ¿nos puedes recomendar algún libro de estos que tú digas, este a mí me tocó y me gustó y lo recomiendo siempre?
Pues sí, mira, te voy a recomendar dos. Quizás soy muy tópico, no sé si seguramente lo habrás recomendado ya, porque vamos, a mí me tocó mucho el de Padres Brillantes, Profesores Fascinantes, porque hace una contraposición muy importante de lo que creemos que es un buen profesor y lo que realmente necesita el alumno como profesor. Y luego hay otro, de dos investigadoras británicas, se llama Cómo aprende el cerebro, las claves para la educación, y que te habla muy bien desde anatómicamente hasta dinámicamente cómo aprende el cerebro. Y así sabemos qué es lo que necesitan, qué es lo que demandan nuestros clientes, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo. Me parecen dos libros bastante interesantes.
¿Qué lee para en los próximos proyectos de Pedro Peinado? ¿Qué te circula por esa mente que no para en tus nuevos proyectos?
La investigación educativa. Mira, tengo en mis manos, fíjate, que aunque nosotros no estamos viendo, los oyentes no nos oirán, pero sí. me tengo leyendo ahora mismo la metodología de la investigación educativa, porque creo que cualquier cosa que haga, si no la investigo o no aporto algo de evidencia científica, no va a servir. Entonces, mi cabeza está centrada ahora mismo en formarme en la investigación educativa, específicamente en la investigación educativa, para ver de qué manera podemos probar que esto de la innovación que hacemos algunos charlatanes puede tener éxito.
¿Te planteas escribir?
Sí, sin duda. He salido de la tesis, la tesis me ha metido un virus dentro de las venas y tengo dos o tres. Bueno, yo tuve alguna propuesta que deseché después del premio y después del boom mediático que tuvo, pero quiero escribir algo que realmente yo me sienta emocionado escribiendo, no lo que me diga una editorial.
¿Dónde te podemos encontrar en internet, Pedro?
Pues mira, como cada vez soy más desertor de Facebook, porque cada vez lo veo más útil, yo estoy bastante centrado en Twitter. Mi Twitter es Pedro Peinado Edu, y bueno, ahí voy escribiendo algunas cositas, no con la frecuencia que yo quisiera, pero a partir de ahora escribiré un poco más. Y también en Instagram, mi dirección de Instagram es Pedro Peinado 13. Y bueno, ahí sí que publico muchas fotos con alumnos y frases que pueden ayudar. Y lo tomo como una extensión del aula, ambas cosas.
¿Página web vas a crear o no?
Tengo dos. y ahora estoy poniendo en marcha. Bueno, tengo una de todos mis proyectos, que se llama Investigadoramente. Y otra que es, bueno, donde tengo todos los vídeos y tengo todos los apuntes que voy creando, ¿no? Y ahora esto voy a poner en marcha desde el OVNI, que es mi hashtag preferido, y voy a poner un blog en funcionamiento este año cuando se calmen un poco las aguas actuales y pienso ir escribiendo cosas corticas.
Pues Pedro, ha sido un placer tenerte aquí, escucharte. Creo que ha sido una conversación súper amena, se me ha hecho muy rápido el tiempo. Y me encanta tu mirada, espero que la sigas teniendo. Y que sigas innovando y que sigas cosechando muchos premios. Me alegraré un montón.
Ricardo, te agradezco mucho que hayas contactado conmigo, porque una persona como tú, con tanta pasión, con tanto éxito humano y encima profesionales, y que lleva para adelante una comunidad educativa como la tuya, Para mí es un referente y tienes toda mi admiración y agradezco mucho que me haya, que hayas contactado conmigo. Y te voy a dejar la última reflexión. La clave nuestra es seguir equivocándonos día a día. Y prometo seguir equivocándome mucho y espero que me critiquen mucho por tantos errores.
Errar es bueno porque errar es un aprendizaje. Entonces, forma parte de la vida.
Es la clave del aprendizaje y por eso tenemos la obligación de todos los profesores equivocarnos mucho para aprender mucho.
Sabes que en Estados Unidos está muy bien valorado los fracasos, cosa que aquí no. Pero en Estados Unidos, aquel que ha fracasado y que es un emprendedor que ha fracasado en varios intentos, está muy bien visto.
Sí, creo, leí en algún sitio que no contrataban en la gran empresa a alguien que no hubiese fracasado alguna vez.
Por eso mismo, así que fracasa, levántate, fracasa, también, levántate y que tengas mucho éxito, muchísimo éxito.
Igualmente, Ricardo, muchísimas gracias.
Ha sido un placer entrevistarte. Gracias, Pedro.
Igualmente, gracias, un abrazo, Pedro. Muy fuerte.
En una ocasión, según cuentan el rey Hierón II, en cuya corte de Siracusa servía Arquímedes, le pidió que comprobase si el joyero que le acababa de hacer una corona le había engañado, mezclando plata con oro, que realmente era lo que tenía que estar hecha y fabricada la pieza para el rey. Arquímedes no sabía cómo podría comprobarlo. Un día, al sumergirse en una pileta en una casa de baños, se dio cuenta de que cuantas más partes de su cuerpo introducía en ella, más se desbordaba el agua. Con esta acción tan simple, llegó a la conclusión de que un volumen igual de dos materiales distintos sumergidos en un mismo fluido desplazarían un volumen de este diferente según fuera su peso específico. Como el oro pesa más que la plata, pudo comprobar si el orfebre era honrado o no. Según cuentan, contento por el descubrimiento, Arquímedes salió corriendo desnudo a la calle gritando su famoso grito, ¡Eureka! Para desgracia del orfebre, Arquímedes demostró las sospechas del rey Hierón II. La corona era falsa. Hasta aquí el episodio de hoy. Como veis, las matemáticas pueden ser divertidas. Pedro las hace muy divertidas y eso hace que sus alumnos conecten con él día a día. Y ese es el objetivo de un buen maestro, hacer que los alumnos aprendan de manera divertida, jugando, sintiendo pasión por lo que hacen. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de este, tu podcast de educación, Impulsa tu Escuela. ¡Hasta el viernes! ¡Chao!